Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Óscar García y es un gusto estar nuevamente con ustedes transmitiendo desde esta cabina. En el programa del día de hoy, tengo el gusto y el honor de tener como invitado al doctor Rafael Bastidas, con quien tendremos una agradable conversación acerca del tema Retos y desafíos en la política anticorrupción a nivel local en Sinaloa, en el Sistema de Información Anticorrupción. Además, en nuestra segunda sección del programa, tendremos con nosotros nuestra mesa de análisis con el tema Simuladores Legislativos y Wasmun, protagonizado por su servidor Óscar García y mi compañero Guillermo Gallardo. Primero que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Bienvenido a este programa Agenda Global. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho la deferencia para con un servidor. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar del sistema anticorrupción, particularmente una figura que se conoce como Plataforma Digital Nacional. Ese es su nombre formal.
Muy bien, profe. Primero que nada, vamos a dar paso a leer brevemente su semblanza. El doctor Rafael Bastidas es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UAS, así como un doctorado en Estudios Fiscales por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, cuenta con un diplomado en Sistema Nacional Anticorrupción y sus implicaciones en las entidades federativas, impartido por la UNAM y el Congreso del Estado de Sinaloa. Doctor, primeramente, para entrar en contexto con nuestros radioescuchas, ¿podría hablarnos un poco sobre el Sistema de Información Anticorrupción? ¿Qué es y más o menos cómo es que se trabaja dentro de este sistema?
Bueno, mira, a partir de las reformas constitucionales de 2015, en relación a la lucha al combate a la corrupción, se modificaron reformas a la Constitución, particularmente la creación del Sistema Nacional en el artículo 113, pero de ahí se desprendieron leyes generales, y voy a hablar de dos: Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. La primera habla del tema de responsabilidad, del procedimiento al que se sometes a un servidor público cuando es señalado por un acto o un hecho de corrupción. Y la segunda, que es el tema que nos ocupa, es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que dentro de su contenido obliga al Estado a crear una plataforma digital nacional para contar con datos e información que permitan darle evaluación y seguimiento a la política de anticorrupción en México.
En el caso particular, bueno, de las entidades federativas y el caso de Sinaloa, ¿cómo es que funciona la Plataforma Digital Nacional?
Mira, la Plataforma Digital Nacional está compuesta por 6 subsistemas. Es un sistema de declaraciones patrimoniales, un sistema de servidores públicos que participan en contrataciones públicas, es un sistema de servidores públicos sancionados, es un sistema de contrataciones públicas. En realidad son 6 subsistemas y todos deben contar con una plataforma digital. La finalidad de esta plataforma digital, o el objetivo, es contar con la información y los datos necesarios para combatir la corrupción. Y aquí el planteamiento que nosotros nos hacemos, o la problemática a la que enfrentamos nosotros, es el hecho de qué han hecho las entidades federativas o cuál es el estado que guardan las entidades federativas en torno a esta implementación de esta parte de la política anticorrupción, que es la Plataforma Digital Nacional. Porque los estados, las entidades federativas, Sinaloa en particular, es quien provee de esa información a esa Plataforma Digital Nacional. Es el que provee las declaraciones patrimoniales, qué servidores públicos han sancionado, qué servidores públicos participan en los procesos de contratación, qué empresas están inhabilitadas. Me explico, es de suma importancia conocer la información y generar sobre todo esta información a partir de las instituciones públicas obligadas a proveer de la información.
Ahora bien, respecto al funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, ¿cómo es que se emplea directamente, ya sea para el acceso a la información dentro de la misma población, o cómo es que se realiza este intercambio de información dentro de las instituciones que conforman la colaboración de la plataforma?
Mira, la Plataforma Digital Nacional es, es una respuesta a criterios de gobierno abierto. Entonces, todas las instituciones públicas proveen información a través de las plataformas digitales. Son 6 sistemas, ¿no? Voy a hablar particularmente del sistema de declaraciones patrimoniales. Todas las instituciones públicas están obligadas a que sus servidores públicos presenten una declaración patrimonial. Y esa declaración patrimonial, la institución pública, una vez que la tiene y bajo la protección de datos personales, debe subir una versión pública o debe, mediante un sistema electrónico, alimentar este sistema en la plataforma digital nacional. Entonces, las instituciones públicas juegan el rol de proveedor de datos e información a esta plataforma digital nacional. Es fundamental su trabajo, ¿ok? El reto de las instituciones públicas es prácticamente desarrollar capacidades y contar con la tecnología para poderle hacer frente a esta obligación. Porque realmente el combate a la corrupción se ha ceñido en una sola parte, ¿no?, del combate a la corrupción, que es sancionar, prevenir, erradicar, identificar actos o hechos de corrupción, ¿verdad? Pero hay otra parte de la política anticorrupción, que es el sistema de información. ¿Qué información tenemos respecto al comportamiento de nuestros indicadores en términos de corrupción? ¿Quién declara? ¿Quién presenta declaraciones? ¿Cuántos funcionarios han sido sancionados? ¿Qué empresas están inhabilitadas? ¿Qué servidores públicos son sancionados? Entre otras cosas.
Muy bien. Ahora bien, doctor, ¿quién puede acceder directamente a la plataforma?
Pues prácticamente es una información pública. Obviamente que se garantiza la protección de los datos personales de los servidores públicos cuya información aparece en la plataforma digital, ¿no? Yo como dependencia, como institución de gobierno, cumplo con estas obligaciones, sí, pero debo garantizar la protección de datos personales. Entonces, toda la información que aparece ahí es pública y puede acceder cualquier ciudadano. Si ustedes entran a la plataforma, a Plataforma Digital Nacional, ustedes perfectamente pueden consultar la información según el sistema que busquen. Si tú quieres buscar un servidor público sancionado, tecleas su nombre y ahí te va a arrojar si en alguna dependencia hubo un procedimiento de responsabilidad administrativa que obligó o que llevó como resolución inhabilitarlo. O checar o revisar la versión pública, y aquí acoto versión pública, de la declaración patrimonial de un servidor público. ¿Cómo ha modificado sus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Sus propiedades? ¿Sus inversiones? Para ver si existe discrepancia entre el sueldo de ese servidor público y el ingreso que percibe desde que inició hasta 2 años después de que inició sus funciones.
Muy bien, bastante importante el hecho de dar a conocer a nuestros radioescuchas que prácticamente cualquier ciudadano tiene derecho al acceso a este tipo de información. Ahora bien, hablando del valor social de esta plataforma digital, ¿qué podría hacer un ciudadano interesado en temas de corrupción a través de esta misma plataforma?
Mira, lo primero es que contamos con información. Ese es un aspecto fundamental. Para la toma de decisiones es importante contar con información. Y una política nacional anticorrupción, para evaluarla, para darle seguimiento, es necesario contar con información. Entonces, cuando se creó esta plataforma digital nacional, lo primero que se procuró es darle identidad al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y cómo le dieron identidad? Le dieron identidad bajo 2 subsistemas. El sistema de responsabilidades, que es el que sanciona servidores públicos, y el sistema de información referente a qué, a cómo va evolucionando el comportamiento de los servidores públicos a través de sus diferentes obligaciones. Entonces, el valor social que tiene la Plataforma Digital Nacional es que a partir de ella, cualquier ciudadano, cualquier autoridad puede consultar información relacionada con el desempeño de un servidor público que se encuentra en funciones.
Perfecto. Y por ejemplo, ¿cómo es que podríamos saber el nivel de cumplimiento de las entidades federativas, o en el caso particular de Sinaloa, sobre su interconexión a la Plataforma Digital Nacional Anticorrupción?
Ah, mira, en el capítulo, si tú abres Plataforma Digital Nacional, puedes encontrar una pestaña y un link que refiere al cumplimiento por entidad federativa. Y si te vas tú, puedes revisar todo un estudio completo. De hecho, es trimestral el estudio. Entonces, en el estudio nos podemos ir directamente a Sinaloa en la plataforma. Y a información al 30 de septiembre de 2023, nos vamos a dar cuenta que Sinaloa todavía está en ese proceso de desarrollo de interoperación con la Plataforma Digital Nacional. Yo de antemano te digo, porque Yo he presentado declaraciones patrimoniales como servidor público, soy docente de la Secretaría de Educación Pública y yo presento mi declaración patrimonial en línea. Pero cuando tú revisas la plataforma digital nacional, no se encuentra conectada la de gobierno del estado. O sea, gobierno del estado de Sinaloa, bueno, el sistema estatal anticorrupción, aquí quiero aclarar, la Secretaría Ejecutiva es la que debe generar la interconexión a la plataforma digital nacional. ¿Ok? Entonces, sí. De esta manera es como puede funcionar, como puede obrar, ese es el valor social que hay que dar, que contamos con datos e información de tal manera que nosotros podamos consultar las modificaciones, el desempeño que tienen los servidores públicos en funciones en cualquier poder o en cualquier órgano de gobierno, en cualquier órgano constitucional o incluso municipios.
Perfecto, doctor. Bueno, en este caso también me gustaría preguntarle, ¿cómo cree usted que ha sido el aporte de esta nueva herramienta? ¿Usted cree que también haya mejoras que realizar? ¿O cómo usted invitaría a la población en general también a mantenerse involucrados con esta nueva herramienta que tenemos? Me parece, como lo comentábamos al principio, tiene que se emplea aproximadamente 2 sexenios.
Sí, pues realmente es de 2000, la reforma es de 2015. Yo creo que entraron en operación el sistema como tal, como órgano, pues, entró en funciones en 2017 y a partir de ahí se han aprobado acuerdos, el Sistema Nacional Anticorrupción a través de su secretario ejecutivo ha aprobado acuerdos mediante los cuales se definen las políticas, los lineamientos, los criterios para plataforma digital nacional. ¿Ha favorecido? Yo creo que sí. El gran reto está en desarrollar esas capacidades institucionales de las dependencias obligadas a proveer de esa información, esos datos. Hay municipios chicos que no cuentan ni siquiera con un personal de informática. Hay municipios chicos que no tienen presupuesto asignado incluso para comprar un servidor. Y todo eso es necesario para cumplir con las obligaciones derivadas de Plataforma Digital Nacional. Por ejemplo, nos obligan como dependencias o obligan como dependencias a proveer información Plataforma Digital Nacional, ¿no? Pero no hubo un periodo en el que le brindaras tu ayuntamiento, chicos, la posibilidad de desarrollar capacidades, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, de capacitación o presupuestarias. ¿Cuánto cuesta un servidor? ¿Cuánto cuesta capacitar a un personal en términos relacionados para operar, para diseñar o para mejorar un software? Entonces, todos esos son retos que están pendientes en algunos municipios o en algunas entidades federativas, no en todos, ¿no?
Por supuesto. Sin duda alguna es un tema donde hay mucha tela donde cortar. Lamentablemente en esta ocasión se nos ha terminado el tiempo con esta entrevista, pero de antemano el equipo de Agenda Global agradece mucho la presencia del doctor Rafael Bastidas en este programa. En este momento tenemos que ir a un corte. Vamos rápidamente y regresamos con la segunda sección del programa.
8 de octubre de 1971.
Dar nacimiento a Radio Universidad iba a contribuir a incrementar la cultura sinaloense.
52 años de preservar nuestra identidad universitaria. 52 años de ser escuchados por ti. Radio Universidad, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo.
INE.
Gracias por continuar con nosotros en sintonía de nuestro programa Agenda Global. Antes de iniciar con la segunda parte del programa, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul, donde estaremos subiendo contenido especial interactuando con la comunidad que forma parte de nuestra facultad. Ahora bien, en nuestra segunda parte del programa tendremos nuestra mesa de análisis con el tema Simuladores Legislativos y WASMUN. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro compañero Guillermo Gallardo. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Excelente, Oscar. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto que también puedas estar acompañándonos en esta mesa de análisis. Primero que nada, me gustaría iniciar comentando sobre la relevancia de los simuladores, en el caso concreto, de los simuladores legislativos.
Mira, considero que hablar de simuladores legislativos en el pleno 2023 es fundamental, ¿no? Más que nada porque es preponderante, ya que en ellos se conoce acerca del proceso legislativo, la toma de decisiones públicas, incluso el propio Congreso del Estado, el gobierno, ha invertido recursos y propia organización en abonar, ¿no?, en torno a la participación de los jóvenes, ¿no?, en estos asuntos públicos. Entonces, también me gustaría que de tu parte, Oscar, comentaras acerca de este evento próximo que es el WASMUN, ¿no?, que de alguna manera es un evento emblema de nuestra facultad.
Claro que sí. Bueno, en este caso comentar, en ambos casos, tanto Guillermo como un servidor tenemos experiencia en la participación de dichos simuladores. En este caso, por mi parte, en el WASMUN, bueno, en los próximos meses estará llevando a cabo en nuestra facultad. Y primero que nada, mencionar que como parte de la integración estudiantil es una pieza fundamental en nuestra facultad, ya que es un evento que se realiza por los estudiantes y para los estudiantes, que en primera instancia busca realizar este modelo de simulación de Naciones Unidas, en el que, bueno, se ponen en práctica las distintas habilidades de debate de cada uno de los alumnos. También se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en la teoría sobre las relaciones internacionales, pero además también se involucra a parte de la comunidad estudiantil que pertenece directamente a la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Por lo que, bueno, como ejercicio de integración, creo que es bastante bueno. Y por otro lado, bueno, comentar que el apoyo que nosotros recibimos por parte de la institución siempre ha sido bastante amplio, hay mucha disponibilidad. Pero también mencionar que este modelo de Naciones Unidas no solamente abarca la parte local, que es nuestra facultad y el estado de Sinaloa. Actualmente, en el mes de octubre de este año, se llevó a cabo un modelo de simulación de Naciones Unidas a nivel nacional, en donde participó como sede la Universidad Autónoma de Guanajuato y donde integrantes de nuestra facultad, y no solo de la facultad, sino de la misma Universidad Autónoma de Sinaloa, estuvieron representando al estado, por lo que, bueno, también ahora es un paso mayor para poder conocer cómo es que funcionan estos modelos, al mismo tiempo que, como te comento, hay demasiada participación estudiantil y juvenil, que es en este caso el hecho de reconocer, el darles voz a las juventudes. Ahora bien, me gustaría que tú, que también tienes la experiencia en los simuladores legislativos, nos ayudaras a comentar con nuestro radioescucha sobre las fortalezas que encuentras dentro de este modelo de simulación.
Claro que sí, mira, he tenido la fortuna de participar en el incubador de legisladores de la Ciudad Ciudadana Nos Detiene, y recientemente como diputado juvenil este año en el Parlamento Juvenil Local. Y dentro de mi experiencia sí puedo llegar a mencionar que la principal fortaleza es que existe una sociedad más informada, existen juventudes, ¿no?, con sentido crítico en torno a los asuntos públicos. Quizás, bueno, en la mesa de análisis anterior había abocado un poco en el tema de que a los jóvenes no les interesa tanto los partidos políticos tradicionales, pero sí las causas sociales, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, a partir precisamente de estos simuladores legislativos, se pueden dar a conocer iniciativas ciudadanas para resolver ciertos problemas más allá de la forma tradicional de hacer política, ¿no? Los jóvenes estamos, de alguna manera, cansados de esa manera tradicional de hacer política y estamos más abocados a ciertas causas sociales, ¿no? Principalmente, también otra fortaleza es que existe una mayor información acerca de lo que sucede en el país, ¿no? O sea, lo que nosotros sabemos y tenemos la información de lo que el gobierno hace y deja de hacer. Entonces, el estar en un entorno de participación ciudadana y democracia participativa en el cual se tiene información disponible a la mano y sobre todo la intención de intervenir en asuntos públicos es fundamental y considero que esa es la principal fortaleza que puede tener este tipo de simuladores legislativos, ¿no?
Además, bueno, comentar que platicábamos fuera del aire acerca de la accesibilidad sobre cada uno de estos modelos. Por ejemplo, comentábamos sobre el WASMUN, que es un modelo diseñado por y para estudiantes, ya sea que conformen parte de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas o de otras facultades dentro de la misma universidad. En el caso de los modelos legislativos, el público que va dirigido es abierto, me comentabas. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre esta parte?
Sí, claro, es abierto. De hecho, en mi participación como parlamento, en el Parlamento Juvenil, muy pocas personas precisamente estudian de lleno la política, ¿no? Gracias a Dios, y de hecho me dio muchísimo gusto el compartir y entablar ideas con personas de la Facultad de Medicina, que estudian Economía, que estudian Finanzas, que estudian veterinario. O sea, que a pesar de que a lo mejor muchos visualizan la política como algo distante en el ámbito de la participación, es muy común que participen jóvenes y ciudadanos con distintos perfiles y competencias, ¿no?
Claro. Bueno, también en estos puntos es importante enfocar lo que me agrada que mencionas las distintas competencias y las distintas formaciones que tiene cada participante, porque, por ejemplo, en el caso del modelo de Naciones Unidas, a veces, muchas veces los enfoques van dirigidos al crear soluciones a partir de una sola institución. No podemos negar la participación importante que ha tenido la ONU a nivel internacional. Sin embargo, bueno, creo que a partir del mismo debate que comienza a abrirse entre los alumnos, nos damos cuenta que otras instituciones y se pueden hacer también uso de otras herramientas para llegar a la solución de dichas problemáticas que aquejan actualmente al mundo. En el caso de los simuladores legislativos, ¿cómo ves tú que se abordan las distintas disciplinas que pueden conformar, por ejemplo, en este caso la universidad? No solo los participantes de políticas públicas, sino qué otras áreas de oportunidad ves con mayor auge o que puedan integrarse los mismos jóvenes de otras carreras.
Pues que precisamente mencionan que gran parte de estos asuntos recaen en política, recaen en toma de decisiones públicas. Nosotros, así estudiemos una ingeniería, lo que sea, o estudiemos arquitectura o cualquier otra carrera, no nos es ajeno, ¿no?, la política. Es importante, imprescindible entenderlo, y de hecho una frase dentro de la filosofía clásica, ¿no?, que aquel que le es ajeno a la política está destinado a ser gobernados por los peores hombres. Entonces, principalmente, a pesar de que, reitero, no existen perfiles propiamente de politólogos, sociólogos o filósofos, sí existen de alguna manera jóvenes que se interesan por la política porque tienen una propuesta, que es lo importante. La política prolifera, más allá de la realidad, proliferan las propuestas.
Claro. Sí, recordar que al final de cuentas, como individuos, todos somos seres políticos. E igual en el caso del modelo del WASMUN, recordar que a quienes nos escuchan y que son estudiantes y que están interesados en participar, bueno, recordar que en este caso nos ayuda a abrir mucho más la visión que tenemos como individuos, como estudiantes, sobre cada uno de los países, porque en este caso los participantes del WASMUN no lo hacemos pensando cómo es que nosotros actuaríamos o bajo nuestras perspectivas individuales, nuestra ideología personal, sino ponerte en los zapatos del diplomático del país al que representas, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural, social, económico, en fin, un sinfín de factores que influyen al momento de poder tomar un papel de representación a partir de estos países. En este momento también quiero aprovechar para invitar a nuestros radioescuchas interesados en participar en el modelo de Naciones Unidas 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa y de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas a estar pendientes a la próxima convocatoria para el evento que se viene próximamente. Les recordamos que los pueden encontrar por Instagram con el perfil WASMUN2023. Para quienes estén interesados, bueno, hacer esta atenta invitación. Y en el caso de los modelos de simulación legislativa, ¿cómo podríamos encontrar convocatorias?
Las convocatorias son abiertas, usualmente en el ámbito local son por parte del Congreso del Estado. Entonces, ahí dentro de las propias páginas del H Congreso del Estado las pueden de alguna manera abordar. Igual dentro del propio, existe por ejemplo que es un senador juvenil, ¿no? También un diputado federal juvenil, un parlamento juvenil, pero ya a nivel federal. Ahí también dentro de los propios portales oficiales, es donde se lleva a cabo estas convocatorias.
Perfecto. ¿Sabes si en lo que queda del año se va a realizar algún evento en específico o es cuestión de estar pendientes?
Es cuestión de estar pendientes, no hay como tal un parlamento próximo, sin embargo, pues para el próximo año se viene la local, el parlamento juvenil 7 de abril y las federales también.
Perfecto, y recordar que la participación ciudadana siempre es importantísima y bueno, qué mejor que tener también una comunidad estudiantil activa. Bueno, Guillermo, pues por nuestra parte...
Sí, también me gustaría de alguna manera... adicionar que tanto el WASMUN, ¿no?, como los simuladores legislativos de alguna manera abonan a explicar el cómo, ¿no? Todos tenemos una propuesta, una solución, una idea de política pública, pero el hecho de conocer el proceso de toma de decisiones, ¿no?, tanto en el ámbito del WASMUN como en los simuladores legislativos o en los parlamentos juveniles, nos enseña en cómo materializar o llevar a la práctica para que sea legislada una idea, ¿no? Cómo elaborar una iniciativa, claro. Cómo se presenta, cuál es este proceso legislativo. Entonces, también es el hecho de que se tiene una mayor información del cómo, ¿no? Muchas veces, como jóvenes, a veces no tendemos a materializar las ideas, ¿no? Teníamos muchas propuestas, pero no tenemos un camino, una ruta a seguir. Sin embargo, tanto el WASMUN como los simuladores tienen en común que aprendemos el cómo se lleva a cabo y cómo se materializan estas propuestas, ¿no?
Así es. Muy bien, Guillermo, pues agradezco mucho tu participación en este programa y en la mesa de análisis. También agradecemos a nuestros radioescuchas por habernos sintonizado una vez más en su programa Agenda Global. Les recordamos que nos encuentran en este programa todos los martes en punto de las 2:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Universidad. Soy Oscar García y fue un placer haber estado con ustedes esta tarde. Hasta luego.
Muchísimas gracias.